ya en la información local para abrir esta primera zona del programa. El desembarco de las aplicaciones, y en este caso de la aplicación Uber en Uruguay, preocupa a la patronal del taxi. Ya se dio el primer paso para que se instaure en Montevideo un nuevo servicio de transporte que competirá sobre todo con los taxímetros. Desde la cuenta uruguaya de su app, la compañía estadounidense Uber hizo ayer un llamado a choferes que tengan auto propio y estén interesados en registrarse para trabajar a tiempo completo o parcial. En este último caso, es posible incluso que cada chofer fije el horario de su jornada o los días en que estará disponible. Se ofrece absoluta flexibilidad para el trabajador, a quien corresponderá el 80% de cada viaje, mientras el 20% restante es la ganancia de Uber. Para ser admitido, el chofer debe pasar test presenciales y en línea, así como una prueba psicológica. Por ahora no tenemos una fecha concreta de inicio de operaciones, pero será en las próximas semanas, le dijo El País Soledad Lago Rodríguez, la directora de comunicación de Uber para el Cono Sur. El presidente de la gremial única del taxi, Oscar Dourado, le dijo al país que hace tiempo ya anunció la preocupación de su sector con respecto a este ítem. Es un tema que nos debe preocupar a los taximetristas, pero es también a algunas instituciones del Estado, ¿no? Decía Dourado. Conocemos el daño que esta aplicación hizo en Europa y también en los Estados Unidos, en donde nació la criatura, y están buscando la forma de contrarrestarla y prohibirla, afirmó Dourado. Según Dourado, la aplicación Uber afectó no solo al taxímetro, sino al remis y al transporte colectivo en la mayoría de los casos, pero también al metro, al tranvía y al ferrocarril. La preocupación debe ser colectiva, porque de lo contrario quizá nosotros nos estemos preocupando sin sentido. No creemos que sea así, agregó Dourado. La competencia ilegal se consagraría, según la patronal del taxi, por la existencia de empleados que podrían no aportar al Banco de Previsión Social ni a Impositiva, o trabajar sin seguro de accidente de trabajo por vincularse a una empresa informal. Los criterios de Uber están más o menos estandarizados en todos los países donde se ha insertado la aplicación. Es posible hacer algunas comparaciones, por ejemplo, con Valores de México, una de las primeras ciudades de Latinoamérica, en donde ingresó Uber. Allí el gobierno del Distrito Federal acordó con los desarrolladores de la aplicación que se les pague el 1,5% de cada viaje. En México, un viaje de 5 kilómetros, que en Montevideo sería desde Boulevard Artigas y el Puente de Sarmiento hasta el Shopping Nuevo Centro, cuesta 71 pesos uruguayos en coche económico de Uber, en tanto la tarifa del taxi asciende a unos 113 pesos uruguayos. En una unidad Uber más confortable, el traslado sí llega a costar hasta los 176 pesos uruguayos. La flota de automóviles que llevan el logo de Uber será propiedad de particulares en forma completa. Las unidades no pertenecen a la empresa estadounidense en ninguno de los países en donde está operado. Cuando se concreta el viaje, el usuario paga con el teléfono a través de una tarjeta de crédito asociada. No se permite ni tarjeta de débito ni dinero efectivo. Quien aspire a volverse cliente debe bajar la aplicación al teléfono inteligente e introducir, claro está, sus datos personales. En Madrid, los taxistas ganaron la guerra y lograron que Uber se fuera en diciembre de 2014. En San José de Costa Rica, el gobierno local declaró el servicio ilegal y empezó a decomisar algunos vehículos. En Río de Janeiro, el pasado 24 de julio, miles de taxistas decidieron parar sus autos en medio de importantes vías para protestar en contra de este servicio, el que consideran un transporte pirata y una competencia desleal. El Consejo Municipal de Río de Janeiro aprobó una ley que impone multas de hasta 2.000 reales, unos $555, a quienes ofrezcan Uber. En Londres, el servicio es tolerado, así como en Nueva York, donde los autos Uber eran 14.000 y los taxis 13.000 en marzo de este año, según los datos de la Taxi and Limousine Commission. Pero estamos con el presidente de la gremial única del taxi, Oscar Dourado, ya en contacto para evaluar lo que significa el ingreso de la aplicación aquí en Uruguay. Dourado, ¿ya se han mantenido contactos con la intendencia o con las autoridades pertinentes a propósito de transferirles esta preocupación que ahora toma forma más sólida con la llegada de la aplicación al país? ¿Cómo le va?
Buenos días. Nosotros hace más de un año y medio, casi dos años, estamos anunciando lo que se venía. Lo que te restó decir es que esta aplicación se declaró ilegal en España, en Alemania, en Francia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es ilegal.
Sí, sí, dijimos en España, no incluimos el resto de los países, pero sí hablamos de la situación en Madrid específicamente, ¿no?
¿Por qué se declara ilegal? Porque no paga impuestos, porque no paga BPS, porque no contribuye a la seguridad social, porque está instalado un paraíso fiscal, y si puede ser más barato y lógico, a cualquier actividad. Uh-huh. Si mañana a Uber se le ocurrió poner una radio, podría funcionar mucho más barato que la radio de ustedes, porque si es ilegal, si no cumple con ninguna norma en un Estado de Derecho. Ahora, muchos pensaron que este problema era del taxi, y después en Europa se dieron cuenta que era del ferrocarril, claro, que era de los subtes, claro. que era el transporte turístico, las camionetas turistas, el transporte escolar. Y nosotros en el taxi tenemos que tener, respetar laudos. Es más barato, sí, en el África un salario de un trabajador son $20. Y en Indonesia ganan $50 por mes un trabajador. Uh-huh. Y bueno, capaz que tenemos que pasar por parecernos al África o a Indonesia, y ese es el camino que debemos recorrer para después volver marcha atrás y decir qué lindo que era el Uruguay, que conocemos todos nosotros. Nosotros como trabajadores de taximetristas lo hemos hecho todo. Hemos hecho todo de tal forma que hicimos una aplicación propia. El único gremio del mundo que hizo una aplicación propia fue el taxi, con Voy en Taxi,
sí, sí.
Con la aplicación 1919 y la PP 141. Y para los que no tienen acceso a internet, hicimos el SMS 092-141-141. Creo que hemos sido ejemplo en el mundo de defender activamente, sin hacerle daño a nadie, nuestra fuente de trabajo. Pero no podemos comparar o tratar las cosas distintas de igual forma. Tú cuando planteas lo que sale un viaje en un taxi y lo que sale en un auto particular, bueno, es más barato andar en el auto de uno. Y si no tienes que cumplir con un lado y no pagas aguinaldo, ni licencia, ni vacacional. Pero el taxi, por ejemplo, tenemos que tener una mampara, tenemos que tener una radio instalada, tenemos que tener un aparato de taxi.
Claro, claro.
Bueno, pero tenemos que cumplir con una reglamentación.
Claro, doblado y cómo...
Este año era para el taxi. Mucha gente decía, no, esto es un problema del taxi.
No, está claro, está claro. ¿Y qué le han dicho como contraparte de esto? ¿Qué le ha contestado cuando usted ha llevado estas inquietudes?
Nos reunimos con la Intendencia, en el gobierno anterior, con la Autoridad del Ministerio de Economía, con AGESIC, con todas las... con USEC, ha mostrado su preocupación, pero hasta ahora no han manifestado una postura que diga está prohibido o esto no, claro, se permite.
Bueno, ¿y qué piensan hacer?
Esto es como... nosotros no vamos a hacer más nada. ¿Por qué no vamos a hacer nada? Porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hoy se tienen que preocupar las empresas de transporte turístico, todas, los ómnibus chiquitos, los grandes y los medianos, el transporte colectivo de mediana y larga distancia. Tú sabes que se podía viajar mucho más barato en el ómnibus si no hubiera lado, y lógico, si no hubiera conductores. Y podría pasar lo mismo en las empresas de turismo y en el transporte escolar, si no tenés que cumplir con ninguna norma. Ahora, si esta gente, mañana tenés un problema o le vas a querer cobrar porque nunca pagó nada en Uruguay, tenés que ir a las Islas Caimán o alguna isla del Pacífico. Nosotros debemos saber hacia dónde quiere ir la sociedad uruguaya y cuál es, qué es ilegal y qué no lo es. Y yo tengo confianza en el gobierno nacional y yo sé que ante estas situaciones de crisis que nos van a involucrar a todos, el gobierno y el presidente de la República, don Tabaré Vázquez, van a conseguir y encontrar el camino correcto. Y nosotros seguiremos el camino que nos marque el presidente de la República.
Dorado, usted al inicio de este contacto telefónico decía que es ilegal la aplicación porque no paga los impuestos y explicaba el tema de la evasión al BPS y otras normas. Y también dijo que está instalada en un paraíso fiscal. ¿Dónde es que está concretamente la sede?
Yo no lo sé. A esa señora que ustedes nombraron recién, que era representante para Latinoamérica,
sí.
¿A dónde la encontrás? Por teléfono. Como pasa con todas las aplicaciones, no están instaladas en el Uruguay. ¿Tú te acordás cuando nosotros decíamos que nos iban a cobrar a los taximetristas y ellos decían que no? Hoy una de ellas nos cobra 5 pesos. Y cuando hace crédito, el 7,5% del valor del viaje. Y esta empresa, que no va a tener empleado, ya dice que va a cobrar el 20% del valor de lo que se cobra el usuario. O sea, él se va a quedar con el 20% de bruto sin pagar absolutamente nada. Es brillante el negocio.
Con el 20% de cada viaje.
De cada viaje. Yo, ¿no te gustaría vos tener un negocio de eso? A mí me gustaría. Pero en el Uruguay hasta ahora no se podía hacer. Vos no podías agarrar tu coche particular y pararte en una parada de taxi o de remis o hacer transporte público, ir de parada de parada de ómnibus y subir a la gente por el valor de un boleto de ómnibus, son 26 pesos. Eso hasta ahora no se podía hacer.
Acá el vector evidentemente es el precio, ¿no? Digo, lo que hace seductora seguramente esta aplicación en los países en los que se aplica es el precio que paga finalmente el pasajero, ¿no? Evidentemente. Pero esto también tiene la contrapartida de lo que explicaba ahora Dourado, ¿no? Digo, cómo se llega a un precio final. ¿Le parece que actualicemos la información en la medida de que se vayan generando los hechos? Porque esto evidentemente va a tener su correlato en el tiempo, ¿verdad?
Sí, Nosotros, muchos nos preguntan qué vamos a hacer. Uh-huh. Como trabajadores hicimos todo lo que teníamos que hacer. Como padres de familia responsables de una fuente de trabajo, hemos dado lo mejor de la batalla incorporando tecnología. En el siglo XIX, cuando apareció la máquina, muchos salieron a romper máquinas. Nosotros no íbamos a salir a romper celulares, computadoras. Lo que hicimos una aplicación para que la sociedad tuviera la herramienta de podernos llamar sin costo y acceder más y mejor al servicio del taxi. Pero más de ahí, a nosotros se nos acabaron las balas, estamos con los brazos bajos. Hoy no tenemos ni fuerza para pelear. Así que esa es la realidad. Vamos a esperar que los otros que se van a tener que preocupar actúen.
Claro.
Y son los que tienen la decisión.
Claro. Está claro que este es un problema que excede incluso al tema de los taxis. Evidentemente va a impactar en muchos medios de transporte. Dobrado, la seguimos, ¿le parece?
Muchísimas gracias por permitirnos estar en su audición que tanto escucha nuestro gremio taximetrista.
Gracias, Dobrado. Un placer y volveremos a retomarnos seguramente en el contacto. Hasta luego.